las 10 y 10 minutos desde hace un ratito, nuestro invitado en nuestros estudios en Bilbao, en EITB Digital, aunque él es vitoriano y a mucha honra, y es una de las personas que ha llevado el nombre de Vitoria más lejos. Pachi Biribay, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días.
Decíamos nosotros que tal y como están los tiempos, teníamos que entrevistar a un mago, a alguien que nos explique por qué está todo tan manga por hombro y cómo vamos a hacer para salir de esta, porque si suben los impuestos, resulta que consumimos menos, entonces vamos también a peor y hay que subir más los impuestos. Claro, pero esa no es tu especialidad, me temo, ¿no?
No. Los milagros, como dicen algunos carteles de oficinas públicas, tienen que esperar un poco más, ¿no?
Uh-huh. También hablábamos al final de nuestra hora anterior del síndrome postvacacional. No sé si es el caso, si en tu caso puedes sentir algo parecido a una depresión después de las vacaciones, o la gente que al final trabaja en lo que le gusta, no.
Yo no he cogido vacaciones, ¿no? Y además me acuerdo mucho de Alberto Moravia, que decía que el auténtico descanso es cambiar de fatiga. Pero lo que yo sí siento es, después, cuando termino el festival de Vitoria, de Magialdia, ¿no?
está a punto de empezar,
lo que sí tengo es estrés posparto, ¿no? La depresión posparto, ¿no? Es durante unos meses el trabajo es tan intenso que luego, cuando termina, pues te quedas un poco vacío por dentro, pero nada, una semana enseguida te recuperas.
Y el de estos días que se acerca, ya está todo, vendrá, viajes confirmados, hoteles confirmados, no va a poder a última hora, ¿por quién lo sustituimos, todo eso?
Sí, bueno, eso es la tensión de todos los años, porque como son tantos años ya, 21 va a ser, esta va a ser la 21ª edición, pues hombre, ya cuentas un poco en todo eso, ¿no? Ahora fíjate, andamos con que hay un alemán que tiene que mandar su equipo desde Stuttgart a Vitoria, y son 7,5 toneladas de equipo, ¿no? O sea, en eso andamos, en contratar un transporte por carretera para eso, y que salga en fecha y que regrese en fecha.
Bueno, pues nada por aquí, nada por allá, así es Pachi Biribay.
Pachi es un poco raro. Sobre todo, lo que más destacar de él es que es muy apasionado con la magia, con los amigos, y le gusta disfrutar sobre todo con, pues, haciendo divertirse a la gente, contando chistes, contándoles historias.
Pachi Biribay es un tío súper currela, y aparte el tío es muy perfeccionista, es un tipo muy extrovertido, casi siempre está haciendo chistes, bromas, eso es un poco como es Pachi.
Contar chistes, se encuentra en cualquier sitio y ya está, sin conocer de nada, vas con él y te encuentras con un amigo mío y enseguida intenta conocerlo y hacerle divertirse, contar historias y sobre todo hacerle divertirse a la gente y pasárselo bien. Siempre te sorprende, incluso con los amigos más, pues porque nos usa para decir, oye, que mira a ver qué te parece esto, ¿no? O te hace algo para ver cómo respondes, y para él mismo estudiarse a sí mismo, ¿no? Y decir, pues he logrado sorprender. Pues si le he sorprendido a un amigo y que encima es mago, pues más voy a sorprender luego a la gente de la calle.
Una de las cosas de Pachi que me sorprende es que de prácticamente todos los temas, ¿sabes? Es muy difícil pillarle en fuera de juego. De hecho, yo, por ejemplo, no bebo vino y no soy ningún entendido en vinos, pero cuando está con otras personas y sacan un vino, él sabe de qué cosecha es, cuál fue la buena y cuál es la composición del vino y el proceso de fermentación del vino. Y como en el caso del vino, pues otros tantos o muchos. Al final siempre sabe como mínimo un poquito de todo.
Demasiado crítico. Es muy crítico, muy crítico. No le haces bien nada. Es Pachi, una de sus, por un lado puede ser cualidades y por otro lado defectos, porque es tan perfeccionista, es muy exigente, le gustan las cosas bien hechas, que a veces te crea, los que somos amigos, pues te crea, para estar a su altura, te crea a veces dificultades.
Conmigo lo ha sido. De primera vez él no te critica si no tiene confianza o si tú no le pides, ¿no? Pero yo en mis actuaciones y demás siempre le he pedido opinión y qué le ha parecido, y la verdad es que siempre sabe sacar cosillas que se pueden mejorar y también decir las que están bien. Pero sí, el tío es muy perfeccionista y entonces sabe buscar sitios donde mejorar.
Pues que no cambie y que siga así, que yo creo que está en la línea correcta, que es de lo que hoy escasea, ¿no? Gente que conectar con la gente y hacer divertirse a la gente y tal, yo creo que es de las cosas más importantes que hoy se está perdiendo un poco, ¿no? Que no cambie y que no nos exija tanto a los amigos.
Bueno, Pachi, pues en primer lugar, que muchas gracias por todo lo que me has ayudado estos años, que espero que sean muchos más, y aunque no he tenido la oportunidad de hablar contigo desde el pregón, porque he estado de vacatas y fuera, pero aprovecho esta ocasión para decirte que te estuve viendo ahí en el pregón de fiestas y que me encantó y me pareció súper divertido lo que hiciste.
Pues dos amigos, Asier Kiram, jovencito, y JJ más de la quinta de Patxi Biribay, diciéndonos poco más o menos cómo es Patxi.
Sí, sí, sí. Hombre, es sorprendente, ¿no? Pues, como tú sabes perfectamente, yo no esperaba escuchar a dos amigos míos ahí. Pero son muy generosos, ¿eh? Yo no soy tan buena gente.
Bueno, han nombrado algo que no sabemos muy bien. Si es virtud, puede ser virtud, pero también puede ser defecto, excesivamente crítico, ¿no? Supongo que porque es perfeccionista y porque se pide mucho a sí mismo, a los demás, y sobre todo, si previamente se le han preguntado, les machaca.
Ya. No, lo que pasa es que, hombre, a mí me parece... las cosas... A mí me gusta hacerlas con pasión, ¿no? Porque la vida está en cada cosa que hacemos, ¿no? Uno no puede, creo yo, no puede perder la oportunidad de ser feliz en cada cosa que haga. No solamente se trata de volcarse en el trabajo o volcarse en la familia. ¿Por qué no nos volcamos en todo? ¿Por qué no ponemos cada gramo de nuestra alma en cada cosa que hacemos? Y cuando eso es así, cuando uno es apasionado, y ellos también lo son, ¿eh? Lo que pasa es que, pues hombre, yo creo que han exagerado un poco su generosidad conmigo. Pues intento hacer las cosas lo mejor posible, con la máxima honestidad, ¿no? Y eso, pues, te lleva a intentar no engañarte. Es decir, cuando una cosa no te gusta, o te gusta pero poco, pues entonces te lo tomas en serio y dices, no, pues no me puedo conformar con menos que lo que yo soy capaz de hacer.
Claro, pero eso...
Y ellos están en la misma onda, ¿eh? Aunque ahora quizá pues digan que no, pero sí, sí.
Pero supone ir en otra onda, ¿no? Aunque ellos sí que estén, el común de los mortales no está por eso, ¿no? Vivimos en una época en la que, bueno, nos conformamos un poco casi con cualquier cosa y en el terreno de las relaciones no vamos a hacernos daño y ya está.
No nos vamos a doler, ¿no? Ya, pero a mí yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que efectivamente lo mejor que hay en el mundo es el ser humano, precisamente hablando de relaciones. Creo que es lo que hace interesante todo, ¿no? O sea, yo jamás me refugio ni en libros ni en música. No, yo tengo que estar con gente. A mí me parece que el mayor viaje que alguien puede hacer es al interior del ser humano, ¿no? De quien sea. Y no podemos conformarnos con una relación tan laxa, ¿no? Es decir, no nos vamos a hacer daño. Hombre. Pues a riesgo de hacernos daño alguna vez, vamos a intentar hacernos felices, ¿no? Que es mucho más ambicioso, me parece a mí.
A lo mejor por eso lo escogió también, ¿no? Su profesión.
La magia, bueno, que no es mi profesión. Yo tengo una profesión completamente convencional de la que vivimos mi familia y yo, ¿no? No, pero esto es una pasión. Pues efectivamente, la magia tiene mucho que ver con eso. O sea, la magia consiste, el objetivo último, en hacer feliz a la gente que tienes delante. Pues exactamente igual que un cocinero, no sé qué, Arzac, ¿no? Berasategui. Ellos lo que buscan es la felicidad en las personas que sientan a sus mesas. No solamente, pues, ganarse la vida. Para ganarse la vida tampoco hay que dar muchas vueltas, ¿no?
Y estar siempre en el más difícil todavía, ¿no? Porque
claro. Cada
vez nos cuesta más sorprendernos. No sé si estoy de acuerdo con eso que acabo de decir, porque supongo que después de los años todavía el propio Patxi Biribay se sorprende. Pero si esto es lo más simple del mundo y ese niño sigue abriendo la boca.
Claro, sí. Porque en realidad, ten en cuenta que el espectador que está delante de ti no sabe lo que estás haciendo, solo sabe lo que está viendo. Entonces no importa el mecanismo interior. ¿No? No sé si me explico.
Sí,
lo de mecanismo interior es un término fácil de entender. Pero lo importante son las emociones. Y casi siempre el mecanismo para provocar las emociones no tiene tanto que ver con el efecto que haces, sino cómo lo presentas, a veces cómo le miras, en este caso al niño, puesto que has puesto ese ejemplo, ¿no? O cómo en un momento de la presentación del efecto le tocas el brazo o bajas la voz. En fin, no es necesariamente el cómo se mueven los dedos. O sea, no la prestidigitación, ¿no? Sino la creación de una atmósfera, que es mucho más interesante.
Sí, es importante, me imagino, tener esas habilidades técnicas, pero también las otras habilidades, ¿no? Las del showman, el relaciones públicas.
Sí, efectivamente. O del mimo, porque claro, parece que estamos dando por hecho que la magia tiene que ser hablada o que tiene que ser divertida. No necesariamente, ¿no? El mago que hace aparecer palomas, pues no habla, ¿no? o el que parte a su chica en cuatro y luego la recompone y tal. Entonces, ahí los mecanismos, el lenguaje es diferente, es más gestual, más de situación, pero también es muy importante. O sea, la magia fundamentalmente consiste en comunicar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué generación tras generación sigue sorprendiendo, ¿no? Porque hay otras cosas que caen casi en la consideración de esto, bueno, ya es algo antiguo. Y hoy que tenemos absolutamente todo, cualquier cosa, la magia sigue sorprendiendo. Hemos hablado de niños, pero podríamos hablar de adolescentes y podemos hablar de los de nuestra quinta.
Sí, bueno, precisamente, yo voy a puntualizar algo. La magia, precisamente, para quien no es para niños. O sea, a pesar de que pues es un clásico, ¿no? Es decir, pues la magia, el público natural es el infantil. No es así. Ten en cuenta que los niños...
Pero también es para ellos.
Bueno, sí, pero los lenguajes cambian completamente. Y entonces ya no es magia propiamente dicha. Es decir, los niños creen que la magia existe. Por lo tanto, ese conflicto natural que tiene la magia, que es el de hacer que lo imposible, lo que sabemos que es imposible, sin embargo, de forma aparente, ocurra, eso en el caso de los niños pues no tiene sentido. Los niños, sin embargo, se conmueven cuando haces aparecer un conejo, pero no porque salga de una chistera vacía, sino porque les enternece el animalito, ¿no? Entonces los mecanismos son completamente diferentes. Sin embargo, la magia, donde entra con toda su potencia, con todo su esplendor, es en el público adulto, y sobre todo si son de ciencias. Es decir, cuanto más racional y razonador es el espectador, pues más potente es la magia, porque el conflicto es brutal. Tú sabes que una cosa no cambia de sitio sola, ni cambia de color, ni cambia de forma, ni desaparece. Luego, y das por hecho que efectivamente es el mago, soy yo quien lo ha hecho, y te das de cabezadas, y no consideras posible el haberte perdido el momento en el que yo me lo he llevado.
Además, sin mediar distancia entre el que lo está haciendo, ¿no? Y que muchas veces, claro, sois capaces de que te ocurra a ti algo, y dices, pero ¿cómo ni me has tocado y estoy manchado de ceniza, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿no? Sí, sí.
De los clásicos, aunque supongo que preferirá unos espectadores sobre otros. ¿Qué espectadores no le acaban de gustar o de convencer? No sé, esos que están ahí mirando todo el rato. Nah, esto tiene truco. Buah, esto es fácil. Esto
sí, no, hombre, efectivamente, esos espectadores, pues hombre, son un poco más incómodos, sobre todo porque te están interrumpiendo continuamente, ¿no? Y al final tienes que hacer un poco como el maestro de escuela, decir, vete, que callarte y dejarme terminar y luego hablamos, ¿no? Pero eso también es normal, ¿eh? Es decir, la magia empieza siendo siempre un reto, o así lo entiende el espectador. Nosotros los magos no lo queremos plantear así, porque primero porque sería muy burdo, ¿no? Es decir, aquello de que, mira, este es el juego, si pillas el secreto ganas tú, si no lo pillas gano yo.
Claro.
Eso es absurdo, ¿no? El juego es otro, es una especie de provocar ilusiones, es decir, dentro de una complicidad. Es decir, bueno, vamos a imaginarnos que la naturaleza es como nosotros queramos. ¿Cómo ocurriría? ¿Qué sería? ¿Qué final tendría, este principio? No sé si me explico. Es decir, al final es un juego de travesura. Y cuando de verdad se lo pasa bien el espectador es cuando deja de estar torturándose con esa pregunta de que cuál será el secreto, ¿no? Como dice René Laván, que es uno de los mejores magos del mundo, un hombre ya mayor, manco, por cierto, sí, le falta la mano derecha, decía, ¿para qué buscar los hilos de la marioneta, ¿no? Es decir, cuando vemos un espectáculo de marionetas, no nos fijamos en los hilos, nos centramos, miramos al propio muñeco, porque nos está contando una historia. Lo interesante es la historia y cómo de conmovedora o de emocionante puede resultar esa historia, ¿no?
Pero es tan humano también el querer saber,
claro,
qué es lo que hay detrás
y... Por supuesto, y es obligación nuestra, la de los magos, la de seducir o crear esa atmósfera de tal forma que podamos transformar o intentar
que muchas veces
que un espectador muy rebelde al final sea un cómplice que quiera disfrutar con nosotros.
Muchas veces nos ocurre que ni aunque nos lo expliquen lo comprendemos. Decimos, pues serás tú capaz de hacerlo, porque el 99,999 del ser humano no es capaz de hacer exactamente eso que acabas de hacer tú, ¿no?
Claro, a veces ocurre, bueno, pero sabes que lo hacemos gracias a que hemos ensayado mucho antes, ¿no? Había José María Íñigo, a quien todo el mundo conoce, un auténtico monstruo de la televisión y de la radio, decía que la peor improvisación hay que haberla ensayado por lo menos 4 veces, ¿no? Y yo soy absoluto militante de esa teoría. O sea, no puedes permitir que el disfrute de tu público dependa de un momento de inspiración. No, no, no. eso tiene que estar muy bien ensayado, y el producto, si es que se puede llamar así, tiene que ser redondo, ¿no? Mm. Volvemos a lo de la el perfeccionismo,
el famoso perfeccionismo, que lo buscó sobre todo en las cartas. ¿Por qué elige una disciplina y no otra? Bueno, pues siendo la magia o la ilusión un mundo tan tan amplio, ¿no? También.
Pero a mí me gustan las cartas, primero porque se llevan en el bolsillo. Yo soy tremendamente perezoso para eso. A mí no me gusta llevar material trucado. No me gusta llevar más que una baraja de cartas, y a veces ni la llevo, ¿no? Mm. Porque afortunadamente aquí en Euskadi te paras en cualquier bar y todo el mundo tiene una baraja de cartas. Entonces cuando alguien te dice, oye, ¿me haces un juego y tal? Pues sí, lo puedo hacer, pero con una baraja de cartas prestada, y eso da muchísima muchísima honorabilidad para empezar, ¿no? Y luego además porque en la cartomagia, en toda la extensa magia que hay con cartas, se encuentran todas las emociones y todas las sensaciones de cualquier otra modalidad de la magia. O sea, hacer desaparecer un elefante no provoca más escalofríos en tu público que hacer un juego de cartas de una desaparición de una carta firmada que aparece en otro sitio, y bien hecho, ¿no? Sí, está bien hecho, naturalmente. Entonces, eso me enganchó, ¿no? Y luego, además, pues porque yo, al no ser un mago profesional, no tampoco voy a hacer inversiones ni en tener un pabellón donde guardar grandes aparatos, ¿no? Con una sierra mecánica donde partir por la mitad a dos chicas, no sé. No, lo mío es la magia de llevar siempre encima.
Uh-huh. Aunque limite, ¿no? Me imagino. O es ilimitado el número de cosas que se puede hacer con una baraja que...
Es ilimitado. Absolutamente ilimitado. Y además yo con una baraja de cartas hoy, con los medios técnicos actuales, puedo hacer un espectáculo en un teatro para 3.000 personas. Es decir, no hay más que monitorizar y llevar una pantalla gigante todo lo que está ocurriendo encima de una mesa, ¿no?
Uh-huh. ¿Has sentido alguna vez lo que nos imaginamos como el horror de los horrores cuando no sale?
No.
Nunca.
No, porque, y esta es una confidencia, un juego, el espectador nunca sabe lo que va a ocurrir. Entonces no sabe si está pasando mal, o sea, si está saliendo mal. Entonces, cuando el final del juego que tenías previsto no sale, inmediatamente te vas a otro. Es decir, haces otro final, improvisas otro final.
Pero hay momentos, y yo lo he vivido, que también lo pasas mal como víctima, y además lo viví, sí, en la radio con alguien que... Este además se presentaba como mentalista, ¿no? O sea, sí, era un poquito ya más tramposo. Pretendió adivinar una carta que supuestamente había pensado yo, y no dio con esa carta. Entonces yo me sentí tan mal que dije, ah, sí, es efectivamente. Con lo cual le engañé a los oyentes.
Bueno, no es normal.
Pero me sentí mal por él. Digo, pobre hombre, le hundo la carrera. Claro, se retira, ¿sí, no?
Sí, sí, no, efectivamente. Lo tiene que haber pasado muy mal. Pero es que había un error de partida. Y era que ya dijo lo que iba a pasar al final. Eso no se hace jamás.
Bueno, pues que tomen nota uno de los consejos. Nos decía Asier que le habías dado muchos y valiosos consejos. ¿Cuáles son esos consejos que das a los chavales que ves con toda la ilusión para dedicarse a la ilusión?
Pues mira, a aquellos que de verdad están muy apasionados y quieren ser profesionales, yo siempre les doy dos consejos. El primero, que estudien inglés. Es decir, que sepan inglés muy bien. No para leer el New York Times, sino para meterse en el Bronx, ¿no? Y estar ahí 3 meses y salir vivo. Y el segundo consejo es que se olviden de aprender muchos juegos y que vayan a exposiciones, a que vean películas, no de magia, de todo, que lean, porque un mago fundamentalmente tiene que ser culto. Es muy importante, porque es que hay que tener una formación estética, un criterio estético, y eso no te lo enseñan. Eso te lo da el pues ser frecuente, eso de exposiciones, de conferencias, de visitas artísticas. Pero, si no, estás perdido.
Pero no todos tienen que saber tanto de vino, por ejemplo, como nos
ven. No. Hombre, lo del vino es un ejemplo que se le ha ocurrido a Asier, que es muy divertido. No, pero lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, muchas veces nos encontramos, en la magia y en todo, ¿no? Nos encontramos a magos que son tremendamente brillantes haciendo 3 minutos, pero el número tiene 10. Y los 7 minutos restantes no tienen nada que ver con los 3 brillantes. Y ves que son cosas que no pegan unas con otras, que hay disonancias, que claro, porque no tiene criterio estético. Y el criterio, insisto, no te lo enseña nadie. Lo vas aprendiendo rodándote, ¿no? Es, no hay ningún escritor que no lea mucho.
Volviendo a lo del perfeccionismo, para terminar, no nos imaginamos cómo de crítico puede llegar a ser consigo mismo. Si con los demás que se lo piden lo es, con Patxi Bilbay puede ser cruel.
Yo creo que no. Yo sigo todos los días sacando energía para vivir. No, hombre, no. Lo que pasa es que, hombre, quizá se haya dado una imagen tremendamente dura, ¿no? De mí, no, yo no soy duro, creo yo, en absoluto, pero ni siquiera conmigo mismo. Me perdono errores y, naturalmente, a los demás. Es más, tampoco tenemos claro, por lo menos yo, qué es un error, ¿no? Y hasta qué punto una cosa se hace bien o mal, hasta dónde llegas, ¿no? Hombre, me gusta quedar bien.
Pues hemos conocido a Patxi Bilbay. La próxima semana aprovecharemos para conocer más de una de sus grandes creaciones de Magialdia. Tenemos tiempo todavía para ello, pero yo
eso
creo,
sí que es importante.
Yo creo que hoy merecía la pena conocer en primera persona a Patxi. Gracias por haberte acercado a nuestros estudios y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros y ha sido un placer.